Libro de Romanos, capítulo 4. Romanos 4. Si te consideras todas las religiones falsas del mundo, y hay muchos, si analizas la gran variedad de perversiones de la fe cristiana, vas a ver que todos tienen algo en común. Todos estos grupos mantienen a sus seguidores en una esclavitud, enseñados que por ciertas obras, o por ciertas obediencias, o por seguir ciertos ritos, se puede merecer ganar tu posición con Dios. En esta porción de Romanos, el apóstol Pablo va a mostrar claramente que la fe bíblica, la fe cristiana en su pureza, no es así. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pablo sabe que entre los judíos en Roma, todos tenían una gran reverencia por Abraham. Y los que solamente estaban aprendiendo de la Biblia, también estaban aprendiendo de Abraham. Tenemos que recordar que en aquellos momentos, aún no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aún no ha sido organizado en un libro, sino que las cartas, los libros que tenemos, estaban escritos a diferentes iglesias como instrucciones con la autoridad apostólica. Pero Abraham será considerado mucho en el texto de hoy. 2. Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo entendía la manera en que los judíos andaban confiando mucho en sus obras, en su manera de seguir la ley de Moisés, y muchas tradiciones que han añadido a la ley de Moisés. Y como ellos confiaban bastante en sus ritos, especialmente en el rito de la circuncisión. Y para presentar el Evangelio puro, en todo su poder, San Pablo tenía que derribar todas estas confianzas falsas y dañinas. Pablo dijo en el libro de Efesios que no podemos estar establecidos con Dios como premio o como por el mérito de nuestras obras, porque de otra manera sería posible exaltar a nosotros mismos, gloriando en nuestros logros. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta la fe ha sido un don. No por obras, para que nadie se gloríe. 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es muy importante. Creyó y esto fue contado por justicia. Esta es la manera de estar bien con Dios. No por obras ni por ritos, sino confiando en las promesas que Dios te ha dado. Y este versículo 3 está citando una parte bonita de Génesis. Génesis 15, 5. Cuando Dios estaba prometiendo a Abraham entrando en pacto, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. En aquellos tiempos no había muchas luces como en la ciudad ahora. Se pudiera ver millones de estrellas. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Era una promesa grande. Abraham ya era viejo, no tenía hijos. Sara, su esposa, era estéril, no pudo tener hijos. Y vino la promesa de Dios diciendo que no solamente iba a tener un hijo, cosa imposible a estas alturas, sino que sus hijos serían como las estrellas del cielo. Y en los ojos de Dios, Abraham fue contado por justo, no por una gran cantidad de obras, tampoco por ningún rito ni ceremonia, sino simplemente por confiar en lo que Dios ha dicho. Hermanos, nuestro Dios es confiable. Y creyendo esto, te entras en la justicia. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En este país, que antes fue basado en los principios cristianos, es algo muy serio no pagar a tus empleados. Cuando un negocio está pagando sus deudas, los salarios son de muy alta prioridad. En otros países, cuando la economía anda mal, a veces viene el día del pago y el jefe dice, tal vez, bueno, lo siento, pero no te puedo pagar ahora. En la semana que viene recibiremos unos ingresos y todos serán pagados. En los Estados Unidos esto sería un crimen. En cualquier país, si no ha sido pagado y se empiezan a pasar las semanas, los meses, tú puedes ir al dueño del negocio y quejar diciendo, mire señor, tuvimos un acuerdo, tú me debes por 2 semanas de trabajo. Y serías en tu derecho. Pero haciendo obras para Dios o siguiendo diferentes ritos, ceremonias o costumbres, jamás puedes venir a Dios quejando, pero Dios, tú me debes. Esto sería una blasfemia horrible, porque Dios no es deudor de nadie jamás. 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Continuando su destrucción total de las falsas confianzas de los judíos, San Pablo ahora menciona a David, otro favorito entre ellos. El perdón de los pecados no era algo nuevo con Cristo, estaba bien establecido en el Testamento Antiguo. Lo nuevo era que Cristo mismo estaba perdonando a los pecados. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es Dios. Y en este texto, David no hizo nada para merecer ese perdón, sino que lo recibió por la misericordia de Dios. Pero si Dios es un juez justo, ¿cómo se puede simplemente perdonar a los pecados? ¿Será justo? Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En otro lugar, Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si Dios está simplemente perdonando las ofensas, ¿no pueden los demonios gritar desde lo más profundo del infierno, juez malo, juez malo? 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es una gran bendición no estar cargados con nuestros pecados y es lo que celebraremos hoy día con la Santa Cena. 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La circuncisión era una señal, un sello de la entrada de uno en pacto con Dios, pero no era la prueba de su salvación. Pero en los tiempos de San Pablo, la fe de los judíos era muy degenerada. Y había rabinos que enseñaban que por tu circuncisión estabas redimido. Y por esto era imposible jamás ir al infierno. Esto aún lo tenemos en la historia grabado. Y esto es normal ahora alrededor del mundo. En las religiones falsas, muchos pongan su fe, su confianza en sus ritos, o en sus ceremonias, o en sus costumbres. Pero el punto de San Pablo en este capítulo es que estamos justificados por la fe, y ni por obras ni por ritos. 10. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí Pablo, el experto en la mente judía, tenía argumentos brillantes, porque Abraham creía y fue contado por justo antes de recibir la circuncisión. Esto eliminaba la circuncisión como un rito que pudo conferir la salvación. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. A propósito, dicen Gálatas, hermano, que tú, hermana, que tú, joven, eres hijo, hija de Abraham, coheredero con él. Continuando, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Básicamente, Abraham está presentado como padre de todos los creyentes, como un ejemplo de fe, siendo judíos o no judíos. Si queremos aprender a vivir como justos, podemos intentar copiar su ejemplo. En el libro de Hebreos hay un capítulo entero sobre los grandes ejemplos de la fe. Y Abraham está ahí grandemente presentado. En Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Su obediencia era una expresión de su fe. Continuando, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Abraham legalmente era dueño de todo y no tenía nada, como nosotros en el mundo ahora. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Un punto muy importante. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, no es una manera buena de hablar de los de la tercera edad, pero, y ese de casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es bueno estudiar a Abraham para entender cómo vivir como justo, confiando en la palabra de Dios, Porque los que confían en la palabra de Dios actualmente dan gloria a Dios. Los que no confían en su palabra llaman a Dios mentiroso. Primero de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero hay un poco más sobre Abraham en el libro de Hebreos, en capítulo 11, en versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creía en la resurrección de los muertos, habiendo recibido Isaac simbólicamente de los muertos. Pero el punto es este. Se puede ser justo con Dios, no por las obras ni por los ritos, sino por confiar en la palabra de Dios como confiable. Continuando en Romanos, en versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hay algo aquí de que se pudiera sacar otro mensaje entero. La promesa de Abraham no era que iba a ser heredero del mundo, sino un pedazo de tierra en el Medio Oriente, en el Testamento Antiguo. Pero ahora la tierra prometida es toda la tierra. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Otra confianza falsa que los judíos tenían era la ley, creyendo que si ellos tenían la ley, la santa ley de Dios, seguramente ellos eran justos y superiores a las demás naciones. Pero Pablo ya ha mostrado en este libro que aunque ellos tenían la ley, no estaban guardando la ley. Romanos 2:21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que prediques que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es que la ley, que era gloriosa, se convirtió entre los judíos en otra confianza falsa que Pablo tenía que arrancar y tirar a un lado para comunicar el santo evangelio. No olvides que Dios, San Pablo, estaba comunicando en amor el evangelio. Suena a veces como regaños, pero era necesario para llegar al fondo. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley vino más después de la vida de Abraham, la ley de Moisés. Claro, es necesario tener leyes para restringir a los delincuentes, pero Abraham no estaba justificado por la ley. 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y tú estás incluido en esto. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como fuesen. Muchos hermanos, cuando llegan a la fe, creen a Dios. Sus vidas son desastres, tienen tal vez vicios, problemas, y creen que Dios puede producir algo que ya no existe, una vida totalmente nueva. Tu salvación en Cristo, hermano, hermana joven, ha sido un don de Dios, un regalo no merecido. Y lo recibes con la fe, no por obras ni ritos. Y si es un regalo no merecido, recibido por la fe, tú puedes llegar a una confianza sólida de que realmente estás bien con Dios y en rumbo a la gloria. Los que confían en sus obras, sus ritos, nunca saben si es suficiente o no. Siempre viven en dudas. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. A veces, para estar justos con Dios, tenemos que creer cosas que parecen imposibles. Para Abraham, siendo ya grande, de edad avanzada, y con una mujer estéril, era difícil creer lo que Dios dijo. Y la obediencia de Abraham no era perfecta, porque perdiendo la paciencia, por un rato se tomaba Agar, una sierva, conforme a la sugerencia de su esposa, como Adán tomando el consejo malo de su esposa, y se producía un hijo, Ismael, conforme a la carne y no conforme a la promesa. Así que no era nada fácil creer lo que Dios ha prometido. 18, otra vez. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Toda la evidencia estaba en su contra. Y muchos pueden alejar esto en cuanto a la historia de Génesis, que creemos porque es la palabra de Dios. No es siempre fácil creer lo que Dios dice. Pero los que agarran a sus promesas y confían en su palabra son contados como justos. Porque como Abraham no tenía una obediencia perfecta, ni tú ni yo vamos a vivir en una obediencia perfecta. Pero tenemos que vivir firmes en nuestra confianza en la palabra de Dios. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermano, confiando en la palabra de Dios, no dudando, sino orando si sea necesario, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Haciendo esto, andas dando gloria a Dios. Los que no dudan nada de su palabra, glorifican a su nombre, y su fe está contada por justicia. Y por esa justicia, estás redimida. Dios nos ha prometido muchas cosas. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, Porque Él dijo, y esta es la promesa, no te desampararé, ni te dejaré. Eso jamás puede pasar. Es una promesa digna de nuestra confianza. O también, como Cristo dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios nos ha dado promesas grandes. Aunque todos nosotros a lo mejor moriremos antes de la llegada del Señor, tenemos la promesa de que esto no es el fin, sino que Dios nos va a resucitar de los muertos para vivir con Él en la gloria para siempre. Esta también es una promesa digna de nuestra confianza. Versículo 23. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos Jesús, Señor nuestro. No estamos aprendiendo esto solamente para conocer la historia de Abraham, sino para duplicar la misma fe. Si quieres glorificar el nombre de Dios, hay que creer que Él se levantaba a Cristo de los muertos y que Él también resucitará a ti y a mí para estar con Él para las edades infinitas. Y finalizando, hablando de Cristo, dicen en el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue a la cruz para pagar por tus pecados, y esto celebraremos en unos momentos con la Santa Cena. Y su resurrección es nuestra justificación, porque es la evidencia de que Dios ha recibido su sacrificio. ¿Cómo adecuado para la salvación tuya y la salvación mía? Ahora, para cerrar, unos puntos de doctrina que hemos aprendido con este capítulo. Número uno, Dios jamás será tu deudor. Los que andan confiando en sus obras o sus ritos creen que Dios tiene que pagar por sus muchos esfuerzos. Pero eso es mentira. Dios jamás será deudor de nadie. Y hay pruebas de esto en este mismo libro, Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ahora es el punto. ¿O quién le dio a Él para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En el libro de Lucas, enseñando sobre el perdón, Cristo nos daba una pequeña parábola pensando que los discípulos iban a decir, pues yo he perdonado mucho, ahora Cristo me debe. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apaciente ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñate y sírvame hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Era Cristo hablando. Ahora viene el punto. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si te pudiera hacer todo lo que Dios manda, y confía mi hermano, no lo puedes hacer. Pero si lo pudiera hacer adecuadamente, Dios aún no sería tu deudor. sino que tú serías un siervo inútil que solamente hizo lo que era tu deber. Mejor confías que tienes tu justicia por fe, no por obras ni ritos. Punto número dos. Habrá promesas difíciles de creer. Para los que han sido instruidos en las escuelas satánicas del gobierno, no es nada fácil creer en la historia de Génesis. Pero creyendo, das gloria a Dios. Y cuando por la providencia de Dios te pases por tiempo de grandes aflicciones, pensando, ¿qué está pasando, Dios? No es tan fácil creer otra promesa de ese mismo libro de Romanos en 8:28. Y sabemos, no dice ojalá, no sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces no te sientes como que todo está obrando para tu bien. A veces esto es casi imposible creer. Pero si quieres imitar a tu padre Abraham, hay que luchar para creer. Y confiar en tu Padre Celestial, que Él está controlando todo para tu bien. Número tres. Habrá obras. En el texto de hoy, Pablo hablaba del que no obra. Esto no quiere decir que los justos están todo el día en el sofá mirando a Netflix. No, habrá obras. Pero estas obras no son la base de nuestra justificación. Y por supuesto, estas obras no producen mérito alguno con Dios. Efesios 2:8 otra vez. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bien después. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras vienen no como la base de nuestra justificación, sino como la consecuencia de nuestra justificación, que vino por la fe. Ahora bien, si leas cuidadosamente el libro de Santiago, verás que la fe sin obras está muerta. Algunos creen que Santiago está contradiciendo lo que dice Pablo aquí. Hasta Martín Lutero quería tirar el libro de Santiago fuera de la Biblia. Dijo que era una epístola de paja. Pero Santiago está hablando de otro problema. Es que había personas que simplemente decían que tenían fe, pero no había ninguna evidencia de que su fe era auténtica. Estudiando y considerando, te puedes armonizar Santiago con Pablo aquí en Romanos. Y por eso, muchos eruditos, teólogos han estudiado esto, y el libro de Santiago ha quedado en la Biblia. 4. Dios como un juez justo, no puede simplemente perdonar tus pecados. No se puede decir, no me importa, hijo. No. Eso sí que no. Eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena. Para actualmente perdonarte, Dios tenía que castigar a otro por todas tus ofensas. Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Cristo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo tenía que ir a la cruz y sufrir terriblemente, porque para ser justo, la ley de Dios tenía que recibir su satisfacción. Y creyendo esto, tú puedes estar seguro de que en el día del juicio Cristo dirá algo tocando a ti, cuando vienen todos los castigos, Él dirá algo como, no toques a este, es mío. Su deuda ya ha sido pagado. Lo pagué en carne propia. Y para siempre estaremos dando gracias por esto. Aplicación. Hermanos, la conclusión es que queremos descansar en el amor de Cristo. El Salmo del Contrito que Pablo citó es Salmo 32 y vamos a leer una porción para cerrar. Salmo 32, 1 a 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Es David, cuando estaba en gran pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades del verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. En fin, hermano, ahora es un buen momento, en silencio, de confesar tus pecados a tu Señor antes de pasar a la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a celebrar la Santa Cena correctamente. Si hay alguien aquí que no es cristiano, que no reconoce a ti como Señor, que está viviendo en pecado grosero, ayuda a esta persona a detenerse esta vez, Señor, y ayuda a los demás a recibir sanidad espiritual, Señor, energía espiritual. Ayúdanos a sentirte, Señor, en comunión y unión, sabiendo que esto solamente viene una vez al mes, que sea muy especial, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.